Todos los días a esta hora en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia hacemos el coloquio, un programa para adictos al hábito de la conversación. Para hoy hemos invitado a Carlos Niño Murcia, un arquitecto de la Universidad Nacional, licenciado en Historia del Arte de la Universidad de París, magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura, profesor de Historia de Arquitectura y de Historia Urbana en el posgrado de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad Nacional, es profesor emérito y maestro universitario de aquí de esta institución, premiado, ha hecho muchos libros. Profesor Carlos, qué orgullo tenerlo en este espacio.
Buenos días, Guillermo, y muchas gracias.
Profesor, está usted presentando su cuarto libro después de tantos años de trabajo. Un libro que se llama Territorio Chamánico, una mirada desde la arquitectura a la manera indígena de construir y ocupar su entorno. Es una publicación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿no? No deben ser muchos los arquitectos que han publicado ahí precisamente en esa editorial.
Es la inauguración de una colección que van a llamar Otras Miradas, o sea, de gente que no es de la antropología, pero este es el primero.
Profesor, ¿cuál es la justificación para este libro? ¿Cómo es que usted hace una relación sobre la diversidad, sobre lo que significa el ámbito contextual de los indígenas y la arquitectura?
Sí, Guillermo, mira, yo llevo muchos años trabajando el territorio. Alguna vez un decano de nuestra facultad me decía, pero ¿por qué abandonaste la arquitectura? Yo le decía, no, al contrario. El territorio es la primera y más esencial construcción del hombre. Entonces he tratado de hacer un panorama histórico en conferencias, todavía no en libros, y en libros este es el primero, o sea, los indígenas, que es la base de nuestro ser.
De ahí arrancó, además.
Sí.
Profesor, pero tanta gente pendiente de ese libro, tantos, la presentación se la hace nuestro rector y profesor emérito Guillermo Páramo, y se establece una relación especial que tienen los indígenas con el sitio y con los espacios, y parece como que en eso superaran las academias y las facultades de arquitectura.
Sí, realmente la relación de los indios con su territorio es ejemplar, es de una condición mágica, mítica, poética y de respeto por el mundo, ahora que por otros lados vemos el mundo depredado y el mundo agredido y acabándose. Ver esta condición de humildad en que el hombre no se siente el homo faber que viene a crear industrias y a explotar la naturaleza, sino es más una relación de armonía. El hombre es una pieza dentro del cosmos y su función es propiciar el equilibrio, propiciar la relación con ese cosmos que lo hace a través del mito.
Esa relación que pueden establecer los indígenas de una manera tan contrapuesta a lo que estamos haciendo acá los hermanos menores, ¿no?
Por eso nos dicen los hermanos menores, alguna vez...
Por no decirnos inferiores.
o tarados, porque alguna vez llegó Aristóteles Onassis al Perú a cazar ballenas, y él con sus barcos cazaba ballenas, hembras, machos, jóvenes, infantes, de todo tipo. Eso jamás lo hubiera hecho un indígena. Un indígena hubiera pensado cuáles estaban ya fuera del ciclo de la naturaleza y hubiera cazado esas, porque solo les interesaba para alimentarse, no para reproducir, aumentar su cuenta bancaria.
Profesor, y es que además con esa forma despectiva de hablar del indio, de alguna forma lo que sí queda muy claro después de observar y de leer esta publicación suya, lo que sí queda muy claro es que es un orgullo y deberíamos ser más indios.
Yo creo que después de esto que te digo, de historizar el territorio, el plan mío es hacer el siglo XVI, hacer el XVII, el XVIII y ojalá llegar hasta el XX si el aliento me alcanza. Ahora que subo la escalera a 5 pisos, creo que no voy a llegar al siglo XX. Pero también es como un reivindicar nuestra sangre indígena. Yo diría que los colombianos arrastramos doble complejo. Primero, que no nos conquistaron los ingleses, entonces no somos altos, rubios y de ojos verdes. Y segundo, que no tenemos Tenochtitlán y Teotihuacán o Cusco, o sea que fuimos como indiecitos de poco imperio.
De poco alcance.
De poco alcance. Y resulta que cuando uno se mete en la profundidad de todos estos grupos de los cuales venimos, ve una belleza y ve una sabiduría que realmente es admirable. Y entonces la intención mía es que recuperemos, obviamente que no es solo este libro, hay toda una corriente ahora tratando de valorizar nuestro ancestro indígena, pero sobre todo que los arquitectos, la gente de la construcción y el urbanismo conozcan esto, ojalá para que eso incida en la proyección de nuestro futuro.
Profesor, ¿cuál es la profundización que usted hace del tema del mito, ese discurso social para comprender y manejar el entorno?
Sí, el mito, Guillermo, es la esencia de todo, porque en el mito el indígena decanta todas sus creencias sobre el origen del grupo, el origen del mundo, la estructuración de la sociedad, la distribución en el territorio, los intercambios con otros grupos, la reproducción de la especie, las relaciones entre diversos grupos para casarse o para hacer intercambios. El libro tiene básicamente 6 capítulos. Los 3 primeros son el mito, el rito y la sociedad. O sea, son como 3 instancias mentales. Y los siguientes 3 son el territorio, la arquitectura y el objeto. Ya son 3 instancias que el hombre construye para acondicionar y reproducir su vida. Y hay uno cuarto que es el chamán, porque el chamán es ya una condición vertical. El chamán va por el inframundo, está en nuestro mundo.
Es la figura egregia, ¿no?
Ese
sí camina por encima de la tierra, ¿no?
Claro, va a los cielos, habla con los dueños de los animales, con los dueños de los peces, pero sobre todo rige la sociedad.
Profesor, ¿y no fue muy difícil para usted unir tantas culturas desde el punto de vista de que hay varias etnias incorporadas alrededor de esos temas que nos acaba de nombrar?
Sí, yo creo que esa podría ser un riesgo de debilidad del libro, que yo espero que no lo sea, y es la pretensión de abarcar todas las etnias, desde la Guajira hasta Leticia. Lo que pasa es que a mí no me interesaba, por ejemplo, irme a vivir con los Uwa durante 20 años, porque eso no es el objetivo, eso lo hizo Ann Osborne. Ella sí vivió 20 años con ellos y nos produjo bellísimos libros. Que
ese
después,
de las 4 estaciones, ¿no?
Que después te contaré.
Es el de mitología y estructura social entre los Uwa.
Exacto. Sino que lo que a mí me interesa es captar cómo se ocupa el territorio antes de que lleguen los españoles. Ahorita estoy haciendo el siglo XVI, o sea, ¿qué pasa cuando llega Rodrigo de Bastidas y Jiménez de Quesada y comienzan a organizar a los indios ya quietos en unos corrales, a organizar encomiendas y a pasar ya a exigirles un tributo para estos españoles? De eso venimos. Sí. Somos mestizos, tanto de los indios como de los españoles.
Orgullosamente mestizos, toca decirlo, ¿no?
Toca reconocerlo, porque claro. eso es lo que somos. Entonces se trata, yo diría que esto no es una investigación, Guillermo. En el prólogo yo explico que una investigación plantea un tema específico y plantea un periodo de tiempo también determinado. Y comienza a mirar documentación y a mirar publicaciones y produce algo nuevo. Este trabajo es de otro tipo, es más de difusión, pues analiza un montón de libros que están en la bibliografía, te juro que yo los leí, y sintetiza para explicarle a otras gentes que no son los antropólogos cómo es esa manera de habitar, que muchos ignoramos, que muchos despreciamos y que resulta que es grandiosa.
Profesor, y tanta gente que le ayudó, ¿no? Sandra Reina Mendoza, tanto monitor que estuvo ahí pendiente, tanto profesor, bueno, esos que usted llama padrinos, ¿no?
Sí, mira, yo creo...
María Victoria Uribe, Carla Angebeque, Eduardo Londoño, Virgilio Becerra, Francisco Ortiz, Ana María Groda, Ana María Falchetti, Mauricio Pardo, María Alicia Uribe, Felipe Cárdenas, Nela Castillo, Leonor Herrera, Hermes Tobar, bueno...
Esa es la selección Colombia de la antropología en Colombia.
Claro, claro. Y además la gente de la universidad, las directoras del Instituto de Investigaciones Estéticas, el decano de artes, Beatriz García, Carlos Torres, Fernando Montenegro, bueno, Lorenzo Fonseca de la Javeriana.
Es un trabajo muy grande, la verdad sea dicha, que necesita mucha ayuda. Por ejemplo, el libro tiene una parte que es fundamental, que son los gráficos.
Que además se puso usted a desarrollarlos, porque hay uno que no me acuerdo precisamente en qué página está, es donde muestra usted cómo se desarrollan los territorios de unos indígenas, pero además pone como ejemplo unas vainas de alberjas.
Sí,
entonces
sí.
Se ve la verdura ahí con la disposición de las casas en el mismo orden, como si uno abriera una alberja y viera los granos así, y de esa forma está la disposición de las casas.
Porque una alberja es un clan. Ese grupito es un clan que va a organizar intercambios con otros clanes. Pero esta es una investigación de mucho tiempo. Yo diría que empezamos hacia el año 2000. O sea, duramos 12 años en investigación y escritura. Y después 4 años, increíble, en lograr que el libro se publicara. Porque varias editoriales dijeron que no les parecía. Al final el ICAN, para gran fortuna mía, dijo que sí.
Menos mal que existen instituciones como esa, ¿no?
Claro, claro. Además, para mí era un gran honor que un arquitecto que se atreve a escribir sobre los indios, claro, llegara al ICAN y le dijera, bueno, yo le publico ese libro. Eso para mí fue realmente gratificante y honorífico.
Profesor, estábamos hablando de los mitos. ¿Qué tal si hablamos ya de esa otra parte de los ritos y cómo tiene que ver la organización social y el territorio?
Sí, mira, entonces en el mito se establece el origen, el pasado, el presente, las normas y la concepción de la sociedad indígena para interactuar con el mundo y para interactuar con la sociedad. En el rito se renueva el mito. Se reactúa, por ejemplo, el momento de la creación, el momento del nacimiento del grupo propio, el momento de la distribución. Y en el rito hay alucinógenos, hay yagé. Eso no es una traba vulgar, sino es un hecho de
trascendente,
trascendental,
además, ¿no?
Y claro, con todo el respeto dirigido por el chamán. Y los indios ahí reactúan ese momento primigenio y ellos están ahí. Entonces se les va como entrando al cuerpo, entrando a la cabeza todas esas situaciones. Después vemos la sociedad y vemos cómo, por ejemplo, a lo largo de un río se organizan diversas comunidades. Una de las pautas fundamentales en el territorio es evitar el incesto. O sea, que yo no me case con consanguíneos míos, porque la humanidad desde siempre se ha dado cuenta que eso trae problemas, trae degeneramiento de la raza.
Salen con cola de cerdo.
Con cola de cerdo, o por lo menos leporinos. Entonces, ese evitar ese tipo de matrimonio los hace organizarse en el territorio y crear intercambios con otros grupos para llevar a cabo esa correcta reproducción.
Profesor, y hace usted unas comparaciones, así como hablaba, le contaba yo a nuestros oyentes el asunto de la distribución de las viviendas de los muiscas alrededor de la alberja, también hace esas relaciones de primos cruzados y de primos paralelos con los tejidos en palma, ¿no?
Sí, porque el tejido es como la figura de la sociedad. Yo siempre he dicho que uno, para hacer una trenza, necesita tres hilos, de pelo o de cuerda, de lo que sea. Dos no hacen una trenza. Entre dos cuerdas tú no haces una trenza, necesitas ir intercalando.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de los huitotos, una maloca se comienza a casar los hombres con las mujeres de otra maloca. Pero la hermana del jefe se relaciona con una tercera maloca, no con la de todo el mundo, sino con una tercera, y la siguiente generación va a tener relaciones con esa tercera maloca, y así van en el tiempo y en el espacio tejiendo la sociedad. Por eso la figura del tejido, generalmente de tejidos vegetales.
Es ahí cuando podemos empezar a hablar ya del territorio, ¿no? Para seguir con el orden del mismo libro, lo que representa el territorio, el motivo de su pesquisa además, ¿no?
Exacto, porque como te decía, a mí me gustaría llegar a ver el territorio en el siglo XX, pasando por el XVIII, que fue tan importante en nuestra Colombia. En el territorio, yo hago siempre una figura, Guillermo, es... Llega una familia y se asoma en una colina y ve un territorio. Y comienza a mirar. Allí hay un pantano, allí hay un río.
Y hay un sitio donde se puede cazar.
Donde es fértil.
Donde se consiguen combustibles.
Donde puedo hacer la casa, donde tengo agua, donde tengo leña. Allí el río es estrecho y tiene unos bancos firmes, entonces puedo hacer un puente. Eso comienza a generarme unos caminos.
Pero ese territorio indígena tiene una dimensión temporal.
Claro, claro, pero sobre todo mítica. Entonces, la sociedad y el chamán lo elaboran míticamente. Entonces comienzan a decir, hubo una anaconda que bajó por los ríos y ahí nos fuimos bajando.
La anaconda primigenia.
Es la que los genera. Entonces ellos se van bajando en determinados lugares, los Barazana, los Tucano, los Taiwano, y la anaconda les enseña a cultivar y a hacer maloca. Entonces todo eso lo van recordando y aplicando en su vida. Entonces
todo,
bello,
todo cubierto y todo tapado por esa cúpula celeste, ¿no?
Claro, claro, porque siempre hay tres planos, eso hasta Heidegger lo dijo, está nuestra tierra, los cielos y el inframundo. Y es bello ver cómo en las elaboraciones indígenas siempre hay esos planos. A veces tres cielos arriba y tres inframundos abajo, a veces siete, pero siempre esa relación. Y el chamán es el que viaja, va abajo, va arriba y va dirigiendo la sociedad.
Enseña a habitar.
Eso es, a habitar con el mito. Después pasamos a la arquitectura. Entonces, te contaba de ese complejo que tenemos los colombianos de que aquí no hay que llevar a mostrarle a los turistas, no tenemos Cusco, no tenemos Machu Picchu. Y es cierto, pero era una arquitectura vegetal, muy sencilla, pero bella, bella. Yo cito en el libro, por ejemplo, unos textos de Rajel Dolmatov sobre el templo Kogi. Como el templo Kogi, que uno lo ve como una chocita circular de 8 metros de diámetro, con una cubierta cónica en paja, es toda una elaboración sobre el sentido de los héroes, de sus mitos, sobre el sentido de tejer la vida. Entonces, hay un hueco en el vértice del cono, hay un huequito, y por ahí entra el sol a fecundar el fuego, como entra el palillo en el poporo para sacar la coca, que es la que le da la inteligencia a los indios. Va uno viendo que es una arquitectura sencilla, pero preciosa,
profesor,
y un partenón.
Esa vivienda, lo que significan los templos indígenas, lo que significa la convivencia además con las chagras, lo que nos muestra es que hay una arquitectura pintura insertada con unos materiales diferentes, con una técnica especial y con unas valoraciones que no hemos sido nosotros capaces de asimilar.
No, por su sencillez. Nosotros llegamos a Uxmal y nos impresionan esas elaboraciones en piedra y las plazas de las ciudades y los observatorios. Pero en esta, por ejemplo, la Maloca. La Maloca es una especie de panteón romano hecho en vegetal, hecho en la selva, un dispositivo perfecto para que la sociedad viva en ese medio que no es fácil.
Por eso vivir en la Maloca es ser gente, ¿no?
Es ser gente.
Hay
grupos que no tienen Maloca, hay grupos que son nómades, que inclusive son despreciados por los indios que sí tienen Maloca. Pero también es bello, y está en el texto, las arquitecturas, por ejemplo, de los Nucac. Los Nucac van caminando por su territorio en el Guaviare, o iban, porque ya los captaron los blancos, y hacen una casa que construyen en 15 minutos, ponle una hora, hacen unos triángulos, aprovechan unos árboles y ponen unas hojas como de plátano grandes que los cubren, y ahí duran 1 o 5 días y siguen su camino.
Profesor, y fíjese que usted, el arquitecto, se puso a estudiar lo que eran las orientaciones de la Maloca, los postes centrales, las zancas, cómo hacen las varas, cómo hacen el cubrimiento, de qué manera la familia se organiza para construir la Maloca. Y pensar también hasta, porque hay un rito de cómo se abandona. Pero mire, lamentablemente se nos acaba el tiempo y vamos a tener que volvernos a encontrar para seguir con esto. ¿Le parece?
Me encantaría.
Estamos hoy con el profesor Carlos Niño Murcia, quien nos estaba hablando sobre su libro Territorio Chamánico, una mirada desde la arquitectura a la manera indígena de construir y ocupar su entorno. Profesor Carlos Niño, nos vemos aquí en 8 días otra vez.
Encantado, Guillermo, y muchas gracias.
Gracias por su compañía en el día de hoy. Este programa se hizo con la colaboración técnica de Manuel Durango. Les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos otro invitado, otro personaje. De pronto traemos otro arquitecto especializado ahora en lo indígena. Gracias, profesor.
Gracias.